No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por escuchar un nuevo episodio de este podcast llamado El Búnker. Gracias por los que nos están acompañando semana con semana, por los que escuchan todos los episodios. Gracias por los que vienen al corriente de esta serie de dignidad. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que comparten en sus redes sociales, en sus histories, en Twitter, en Facebook, en los episodios. De verdad, gracias a ustedes es que pues este podcast tiene el alcance que tiene, y de verdad muchísimas gracias a todos los que lo hacen semana con semana. Es algo que valoro muchísimo y quería nuevamente agradecérselos. Pues bueno, como ya vieron en la portada, continuamos con la serie de dignidad. De hecho, ya estamos por terminar. Probablemente, a menos que salga cualquier otra cosa de por medio, pero muy seguramente nada más vamos por este y yo creo otro episodio más, y estaremos oficialmente terminando la serie de dignidad, que yo espero que de verdad les esté gustando a todos ustedes y que en serio puedan interiorizar todas estas ideas, que realmente puedan interiorizar lo que anhelo transmitirles, que puedan encontrar más allá de lo que nos dicen, más allá de la cultura, más allá de nuestro contexto, más allá de nuestra familia, economía y todo lo que nos rodea, cuál es nuestro verdadero valor, cuál es nuestra verdadera identidad, en qué estamos cimentados. Me gustaría empezar con la pregunta que ha atormentado a filósofos, psicólogos, teólogos, sociólogos, a todas las personas que se dedican al estudio del hombre o del ser, y es la pregunta de ¿qué es el hombre? Esta pregunta ha venido desde años, muchísimos años atrás, incluso, o sea, desde los filósofos, y todos les han dado una diferente respuesta. Incluso al día de hoy no existe una respuesta establecida para todo, o más bien para concluir lo que es el hombre. O sea, todos tienen diferentes aportes, todos tienen diferentes perspectivas. Tanto así que, por ejemplo, para los presocráticos, el hombre en su aspecto subjetivo es el sujeto cognosciente, voluntario o moral, y en su aspecto objetivo una porción del cosmos. Ya lo sé, suena como un trabalenguas, pero básicamente es la conclusión de los presocráticos. Platón definía al hombre un poco más chistoso porque decía que era un bípedo implume. Luego Aristóteles decía que el hombre era un animal político, un animal que hablaba. Los estoicos y luego los escolásticos pensaban que el hombre es un animal razonable. Para Rabelais, el hombre es un ser que ríe. Para Descartes, un ser que piensa. Y para Kant, un ser que juzga. Marx, un ser que trabaja. Y para Bergson, un ser que crea. Esto es solo por mencionar algunos de los grandes pensadores que han dado un aporte o que han dado su perspectiva o su respuesta a lo que es esta gran pregunta de qué es el hombre. Pero bueno, como les decía, en realidad la pregunta siempre continuó y siempre yo creo que continuará, porque el hombre es tan complejo, es tan divino, es tan, no sé, es tan abstracto, que creo que no habría forma de poderlo encasillar en un término. Entonces, es también como interesante porque a lo largo de los años, mucho de la dignidad humana, yo creo que siempre ha estado ligada a qué es el hombre. O sea, básicamente son preguntas que van acompañadas la una de la otra, porque si no sabes qué es el hombre, no sabes por qué tiene valor. Y si sabes por qué tiene valor, es porque quizás tienes una luz de lo que es ser un hombre o de lo que es ser una persona. Y digo hombre, obviamente refiriéndome a humanidad, ¿no? Y voy a tratar de mezclar un poco más las palabras para que no suene tendencioso. Por ejemplo, fue hasta 1948 cuando la dignidad humana pasó de lo abstracto a un poco más lo establecido, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue que determinó lo que es la dignidad humana. Y a partir de ese momento fueron las leyes las que le empezaron a dar valor al hombre. Fueron las leyes las que empezaron a estipular quién tenía valor, qué era el valor, por qué era ese valor y qué tenía ese valor. Y el problema de que haya sido a través de las leyes es que el sentido de la humanidad, del humano, empieza a perder más fácilmente el sentido de la palabra dignidad, porque ya está establecido en una ley, o sea, ya está, por decirlo así, encapsulado, ya no hay más. Antes de esto, la dignidad era un poco más abstracta, había muchos aportes, había muchas perspectivas, pero después de esto se resumió o se redució a una ley, a simplemente un acuerdo entre diferentes parlamentos, un acuerdo entre diferentes organizaciones. Y pues ahora la dignidad puede ser cualquier cosa, o puede venir o darnos ese valor, lo que sea. Y eso es lo que he venido diciéndoles episodio con episodio, que el valor que tenemos en nuestra época, en este tiempo de vida que estamos actualmente, pues realmente viene regido de lo que sea. O sea, cualquier cosa nos da valor y en cualquier cosa ponemos nuestro valor. Pero fue en ese principal cambio en el que pasó a ser una estipulación más. Y precisamente eso es lo que yo trato de hacer en este episodio, o lo que voy a tratar de hacer en este episodio, que es regresar a lo abstracto y volver a buscar ese valor como humanos que hay en nuestro interior mismo. Volver a presentar esa percepción de dignidad que va más allá de todo lo etéreo, sino que realmente trasciende nuestro ser mismo. Y es que tenemos una esencia divina que anhela esa trascendencia. Quizás esa esencia divina es el famoso Imago Dei. ¿Y a dónde voy con todo esto? En el libro de Eclesiastés dice que Dios depositó eternidad en el corazón del hombre. Ahí, en ese versículo, es que yo desarrollo gran parte de mi perspectiva de lo que es nuestra identidad, nuestra dignidad, incluso nuestro propósito y tantos anhelos que rigen nuestro día con día, nuestras verdaderas aficiones, nuestros verdaderos sueños, nuestros verdaderos anhelos, los más nobles, provienen de esto, de que Dios depositó eternidad en cada uno de nosotros. Y si nuestra dignidad no viene entonces de las cosas materiales, ni de lo económico, ni de lo intelectual, ni de lo religioso, ni siquiera de nuestro género, entonces ¿de dónde viene? Y aquí es donde traigo a la mesa mi postura. Yo creo que nuestro valor, nuestra dignidad viene desde algo muchísimo más profundo. Viene desde nuestro origen y de nuestro valor mismo. Viene de el ser. El ser filosófico que trasciende todo, que está en todos y en todo, y que está fuera de todo, pero también del ser como esencia en cada uno de nosotros. Yo creo que eso es lo que realmente nos da valor. Y ese ser, o también yo quisiera llamarlo Dios, decidió darnos valor, pero fue por su propio amor, por su mera decisión. Él decidió darnos valor desde el amor, desde la bondad, desde la generosidad. Y creo que eso es muy, muy clave para poder entender todo lo que está pasando en nuestro contexto y en nuestra propia vida. Porque es tan profundo entender, o sea, ¿cómo es posible que el teatro de Dios se concentre en torno a un hombre? O sea, imaginemos, ¿qué tan ingenuos tendríamos que ser para poder creer que una miserable partícula de polvo que deambula sobre un minúsculo punto llamado Tierra en el centro del universo y de la completa acción divina es en lo que Dios decidió poner de sí mismo? O sea, no sé si alcanzas a percibir la magnitud de esta locura que es en lo que creemos los cristianos. Y si nosotros somos eso, tan amado por Dios, en lo cual Dios puso toda su atención y a través de lo cual decidió recibir gloria, pues ¿quiénes somos para apartar o condenar o minimizar a alguien por su género? Este género, sea cual sea, o sea, sin meterme en detalles, el género no es lo que realmente le da valor al humano, no es lo que le da valor a la persona. Me gusta porque Michael de Certeau decía que cuando definimos a alguien con adjetivos calificativos, lo estamos dominando. Y es una afirmación muy, muy fuerte, pero que yo creo que es muy real. O sea, cuando vamos con alguna persona y le decimos, es que tú eres, no sé, de tanto cosas buenas como malas, ¿no? Por ejemplo, una mamá que le dice a su hijo, tú eres un burro, está dominando su intelecto de ese pobre niño, de ese pobre infante. Por muy buen intencionado que pueda ser un adjetivo calificativo, puede llegar a ser una cárcel, puede llegar a ser una sublevación sobre la otra persona. Y yo sé que suena muy exagerado, pero me gustaría que eso lo pudiéramos trasladar a casos más puntuales, como el hombre que le dice, no sé, necio o torpe o tonto a otro hombre, a quien sea. De una u otra forma estamos mostrando dominio sobre esa persona porque nos creemos con el derecho de decidir quién es esa persona. No sé si me estoy explicando en esto. Y aquí es donde muchas personas atacan al cristianismo por misógino, por machista o hasta racista y un montón de cosas. Pero la culpa no es del cristianismo, la culpa es nuestra, del cristiano, porque hemos marginado a otros, hemos dominado a otros. Cosas que para nada hacía Jesús, que es la piedra angular del cristianismo. Es como una ironía que representemos a Cristo y lo representemos tan mal que nos digan misóginos, machistas, racistas, elitistas y un montonal de otras cosas. Algo cruel es cuando llevamos este dominio o esta marginación a la indiferencia, porque yo creo que la indiferencia es la forma más alta de marginación. Literalmente es pasar por alto la existencia de otro ser, de otro hombre, de otro pedazo de eternidad, aunque pedazo suene feo. Y para como que enfocarlo un poco más y ya ir aterrizando esto, vamos a tocar por encimita, por ejemplo, el tema de las mujeres. Curioso porque muchas personas que desconocen o conocen muy poco del cristianismo o de esta religión, por decirlo así, dicen que desde sus inicios se fomenta el machismo, se fomenta que a las mujeres se les menosprecia y cosas así. Y hay versículos, obviamente, sacados fuera de contexto cultural, social e incluso literario, pero bueno, o sea, los hay. Pero lo curioso está en que Jesús, para su época, realmente fue un pionero y fue un representante y un revolucionario en cuanto a dignificar a la mujer, en cuanto a dedicarse a darle valor a la mujer por el simple hecho de ser creación, por el simple hecho de ser una parte de eternidad, por ser hija de Dios. A Jesús no le importaba la edad. Por ejemplo, vemos a un Jesús resucitando a una niña. No le importaban las etnias. Vemos a un Jesús platicando y trayendo esperanza y consuelo a una samaritana. Vemos a Jesús que no le importaba el oficio. Obviamente conocemos la historia de aquella mujer que sorprendieron en acto de adulterio, lo cual me lleva también a ver que no le importaba su reputación social. ¿Qué más ejemplo de dignificación a una mujer, a un género y con énfasis en a un género, queremos que eso? Y entonces yo creo que el machismo viene de algo también muchísimo más profundo. Y recientemente leyendo acerca de estos temas, una teóloga feminista que se llama Elizabeth Schussler Fiorenza prefiere no usar el término patriarcado, ya que decir patriarcado estaría resumiendo solamente al abuso de hombres contra mujeres. Ella, en cambio, propone utilizar un término llamado kiriarcado, que viene de kirios, que significa señor, y arcane o archain, que significa dominar. O sea, básicamente, la traducción sería alguien en una posición de liderazgo, en una posición, o bueno, ni siquiera una posición, que asume una posición más alta y que domina. Eso sería el kiriarcado. Y ella lo menciona para definir todo tipo de abusos establecidos o no establecidos, invisibles, dinámicos, hablados o no hablados. O sea, todo tipo de abuso es básicamente kiriarcado, como el racismo, el elitismo, el machismo, la homofobia, la explotación incluso del medio ambiente. ¿Por qué? Porque nos estamos sintiendo señores que pueden dominar la misma tierra, la misma ecología, el mismo planeta. ¿Y qué es esto? O sea, aquí es una línea muy delgada, porque muchos yo sé que pueden estar pensando y decirme, pero Dios nos dijo que señoreáramos la tierra, y Dios nos dijo que señoreáramos, y que incluso, no sé, que las mujeres se sujetaran, o que los hombres se sujetaran también, etcétera. Pero al final de cuentas, la raíz viene de la consecuencia de querer tomar el lugar del verdadero Kyrios, que es Dios. Cuando nosotros queremos tomar su lugar y regresamos al huerto del Edén, a la tentación principal, cuando queremos ser como Dios, creo que es cuando cometemos el error de querer dominar a otros, querer dominar lo que sea. Porque es diferente el uno de lo otro, dominar, señorear, pastorear. Resumiendo este punto, el kiriarcado es cuando tomamos el lugar de Dios y nos sentimos con el derecho de poder dominar a otros. Básicamente en eso resumiría el punto, si es que me enredé. Pero otra cosa curiosa, hablando de Jesús, es que entre todos los males que él pudo denunciar, como por ejemplo el dominio del Imperio Romano, los pensamientos del platonismo, las corrientes filosóficas, los saduceos, todo esto, a lo que más vemos que Jesús dice que es lo que contamina o la levadura de los fariseos, es lo que realmente nos hace daño. Pero ¿a qué se refería? Los fariseos eran personas letradas, personas dadas a la ley, personas que buscaban agradar a Dios. Pero si algo podemos notar en los relatos bíblicos y en los ejemplos que Jesús nos da, y principalmente en la oración de Lucas 18, que ahorita, bueno, la voy a comentar. Ellos yo creo que pecaban de orgullo y Jesús los decidió denunciar como el principal obstáculo para la obra de Dios. Porque los fariseos se dedicaban a marginar, se dedicaban a diferenciarse de todos los demás. Ahora sí, como en esa oración de Lucas 18, verso 11, en donde dice: gracias Dios porque no soy como aquel recaudador de impuestos, porque no soy como aquel pecador, porque no soy como aquel niño. Y no recuerdo la oración exacta, la había leído y ya se me olvidó. Pero da varios ejemplos y básicamente dice: Dios, gracias porque no soy como ellos. Es decir, se está diferenciando, los está marginando a las otras personas. Marginar no precisamente se refiere al marginado, al pobre, al necesitado, al que necesita una moneda o que no tiene hogar. Marginar es literalmente alguien que está en la orilla, alguien que pusimos al otro lado de la pared. Y los fariseos, eso es lo que hacían. Yo soy tan bueno y ustedes tan pecadores. Yo soy tan santo y ustedes tan contaminados. Yo soy tan obediente de la ley y ustedes son unos, ladrones. Y así, a eso se dedicaban ellos. Y Jesús, esto es lo que tanto censuraba o lo que tanto exponía como algo que estorbaba para el crecimiento del reino o incluso que nos contaminaba como seguidores de él. Y para concluir ya todo este episodio, yo creo que realmente podremos descubrir al hombre hasta que descubramos a Dios. Es obvio o es claro, podemos descubrir a Dios por medio de Jesús. Otra cosa importante que quiero que tengamos siempre presentes es que Dios puso eternidad en cada uno de nosotros, sin discriminar absolutamente nada. Y eso nos tiene que dar a entender, nos dice que entonces todos podemos mostrar algo de Dios, que todos tenemos algo divino. El hombre no está solamente diseñado a imagen de Dios. Yo me atrevo a decir que el hombre es la imagen de Dios en la tierra, sin importar el género, la raza, la etnia, la posición económica, sin importar absolutamente nada. Yo creo que somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Y cuando entendamos esto, cuando sepamos que ese pedazo de eternidad que habita en nosotros, eso que nos lleva a querer ser trascendentes, es lo que realmente nos da valor, sin importar todo lo demás, sin importar la cáscara. Eso es lo que quería transmitirles hoy. Gracias por escuchar y Dios con ustedes.